acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, COVID y acción política. Invitado, Pastor Alape, es miembro del secretariado de las FARC, negociador en las mesas de La Habana y hoy dirigente del Partido Comunes. Señor Pastor Alape, ¿cómo se encuentran de salud las familias que ocupan los lugares de concentración y cómo está previsto el proceso de vacunación de los excombatientes y sus familias en estos sitios?
Bueno, en general el estado de salud de la gente es, diríamos, normal. Normal en marco de pues, las dificultades que hay en los territorios que están ubicados los espacios territoriales de reincorporación y capacitación, los ETCR, cuanto a diríamos que pues hay unas enfermedades específicas en esos territorios. Hay una desatención o falta pues de atención a la población con enfermedades de alto costo. Cuando decimos normal nos estamos refiriendo a lo normal de un país donde el sistema de salud no garantiza la asistencia a todos los ciudadanos. Y en cuanto a vacunas, todavía no se ha iniciado los ciclos de vacunación en los ETCRs ni al personal específicamente de salud. Las EPS han venido llamando a algunos compañeros que están pues en las edades que se viene aplicando la vacuna, pero no se ha planificado todavía una acción concreta sobre los ETCRs y las comunidades que habitan alrededor de los ETCRs.
Señora Alape, ¿qué significa el llamado de atención al defensor del pueblo que ha realizado el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz con el presidente de la Comisión de la Verdad y los otros órganos de esta jurisdicción para establecer una estrategia estatal unificada de protección a los excombatientes?
Pues significa sencillamente que el Estado, y en este caso el gobierno como administrador del Estado, no está cumpliendo con sus funciones. Y de igual manera la Defensoría, que le corresponde estar atenta a emitir las alertas tempranas, a hacer los seguimientos, tampoco está ejecutando esa función pública que le corresponde. Diríamos, es un llamado serio a que la Defensoría actúe en términos de su funcionalidad o de su misionalidad constitucional.
Señor Pastor Alape, ¿qué tanto avanza el proceso de implementación de los acuerdos de La Habana y del Teatro Colón? ¿Cómo están los proyectos productivos? ¿En qué estado de avance se encuentran? Y en general, ¿qué tanto se están reincorporando a actividades económicas los excombatientes y sus familias?
No, todavía estamos en una etapa muy básica, elemental. Hasta el momento se han aprobado proyectos colectivos, 81 proyectos, y de esos proyectos colectivos no se han desembolsado todavía todos los recursos. Tenemos déficit de la tierra, es decir, en cuanto a los temas estratégicos no se ha avanzado absolutamente nada, como la dotación de tierras para los proyectos productivos, la dotación de tierras para los planes de vivienda. No existe programa de vivienda específico para la reincorporación. El Ministerio de Vivienda está trabajando con la RN en unos subsidios para vivienda, que eso hasta el momento lo que pone es a competir a los firmantes del acuerdo. El debate está en que se pueda establecer un programa específico, concreto, que garantice la vivienda acceder al derecho a la vivienda a los firmantes de la paz. Y de igual forma, pues los proyectos productivos todavía están en una etapa muy elemental, ninguno tiene su sostenibilidad hasta el momento, no alcanzan a resolver ni siquiera el 5% de los asociados para eso, en esos proyectos, es decir, no son sostenibles ni le garantizan empleabilidad a todo el conjunto de los asociados a estos proyectos. Y los proyectos individuales, pues es, sobre ellos nosotros no tenemos, diríamos, un seguimiento estricto, es un debate que mantenemos con el gobierno nacional para hacer el seguimiento a esos proyectos individuales, dado que hay muchos de estos proyectos con limitaciones grandes y otros que ya han entrado en crisis, porque pues 8 millones para establecer una unidad productiva no tiene la capacidad de sostener al firmante del acuerdo que ha asumido desarrollar ese tipo de actividades productivas.
Señor Pastor Alape, ¿qué significa la declaración de la Canciller de Colombia en las Naciones Unidas, donde expresamente dice debe considerarse la existencia de disidencias de FARC como un incumplimiento justamente de la antigua guerrilla convertida ahora en partido político? Es expresión que ha sido condenada por funcionarios del gobierno, por funcionarios del partido de gobierno y en general por toda la comunidad nacional e internacional, que ve con asombro este tipo de declaraciones oficiales en espacios formales.
Pues a nosotros lo que nos causa es preocupación, dado que es aquí un funcionario de Estado quien está poniendo en riesgo a una población que tiene unas condiciones de vulnerabilidad reconocidas y que es una población de protección especial por parte del Estado. Y es el Estado que entra a señalarlos y a ponerles la placa, pues prácticamente de muerte. Entonces, pues no podemos calificar esto sino como una infamia de un funcionario público que debe ser pues investigado en cuanto a la violación de sus funciones a nombre del Estado.
Señor Pastor Alape, ¿cómo se ve hoy desde las zonas de encuentro de las FARC esta apuesta que está próxima a cumplir 5 años y que sin duda ha generado oxígeno en un momento en que las posibilidades y la necesidad del país de tener buenas noticias son angustiantes, son urgentes?
Es una lucha que se ha venido cualificando y que ha venido sumando más iniciativas, ha venido sumando más esfuerzos, ha venido sumando más apoyos, ha venido sumando más movilizaciones, y diríamos que va generando una correlación de fuerzas más favorable a seguir la ruta del diálogo como única solución, único instrumento de solución a las conflictividades violentas que nos han caracterizado. Y por supuesto que ha mostrado también una, diríamos, una forma de repliegue en ese mismo pulso de sectores que le han apostado a la guerra y que hoy andan más desesperados lanzando opiniones para promover el conflicto, para estigmatizar, para polarizar, como el caso de la funcionaria de la Cancillería que funge pues como jefe de la Cancillería, que se atrevió en un escenario como el de Naciones Unidas a lanzar semejante señalamiento y de colocarle, como decimos, la lápida en el cuello a los firmantes de la paz.
Pastor, dice el comunicado de la JEP: los sujetos memoriosos, existencial y éticamente transformados que se proponen cumplir con sus obligaciones como sujetos renovados que son o aspiran a ser, dispuestos a revelar verdad exhaustiva y a ofrecer reparación y no repetición, son intimidados por la muerte de sus compañeros, y esto pone en marcha una ominosa maquinaria que desalienta las contribuciones a la verdad. Esta expresión que es la primera que hace este organismo, pone el punto, pone el dedo en la llaga, la importancia de construir confianza, la importancia de proteger el bien más valioso de todo ser humano, que es la vida, es y debe ser un propósito para la vida y la reparación de las víctimas. Ustedes que están atendiendo a la citación de la JED, ¿qué piensan y cómo lograr que esa pedagogía de la paz, esa pedagogía de la legalidad en la que ustedes están comprometidos y de la que son partícipes, se despliegue a lo largo y a lo ancho del país y desarme los espíritus y los corazones para lograr esa transformación y ubicar los mejores esfuerzos, no en la guerra, sino para la paz y para la vida, pastor?
Sí, no, aquí lo que se trata es de un llamado de atención concreto al gobierno en que asuma la obligación como administrador del Estado para garantizar la vida y garantizar la ruta de acciones en el marco del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición a los firmantes del acuerdo de paz, que asuma esa responsabilidad de garantizar esos derechos y no de señalar, estigmatizar y promover el odio y promover acciones violentas contra los firmantes de la paz. Aquí se trata de convocar al gobierno a que desarrolle una efectiva pedagogía para la reconciliación, para la verdad, para construir una política pública que nos permita establecer la cultura de la paz. Eso es en concreto lo que vemos nosotros, la lectura que hacemos frente a este llamado a las obligaciones del gobierno.
Pastor, frente a esa apuesta grande del cambio de las armas por la acción política, ¿cómo ven las próximas elecciones del año entrante y cómo se prepara el Partido Político de los Comunes para enfrentar este nuevo proceso electoral ya más sintonizado con las realidades y más sintonizado también con el ejercicio legislativo y con la dinámica política y también más sintonizado con las regiones, a pesar pues de la situación de un año de encierro de toda la sociedad en la mayoría de países de los que se tiene noticia?
Nosotros hemos venido evaluando este proceso que se abre lleno de muchas complejidades, dado que los sectores políticos que han hecho la política electoral a partir de polarizar, de estigmatizar, de violentar con la palabra, pues están activos, y tal vez en ese contexto es que se puede leer las declaraciones de la señora canciller. Son 269 asesinatos al día de hoy. Ese no es un escenario muy alentador para participar en política. Sin embargo, en nuestro compromiso de implementar el acuerdo de paz, pues vamos a colocar nuestros candidatos y vamos a utilizar este proceso para tratar de hacer pedagogía de lo que tiene que ver con las acciones de la reconciliación, de tolerarnos en cuanto a la diversidad del pensamiento, en cuanto a que tenemos diferencias, en cuanto a que podemos debatir, pero en el marco de la civilización, diríamos, en el marco, como diríamos, de la política. Entonces, esas son como nuestras preocupaciones, son los desafíos que tendremos que enfrentar y en los que no vamos a poder hacer una campaña política normal, porque ya en estos 4 días han sido casi un asesinato diario. La etapa preelectoral pues está mostrando que la campaña va a ser muy violenta.
Señor Pastor Alape, frente a todo lo que ha pasado con el COVID-19 y con la vacuna, ¿cómo se ve ese capitalismo salvaje que hace que en estos momentos ni siquiera el tener capacidad de compra garantiza el acceso a un bien que debería ser un bien público y que pone en entredicho el derecho más sagrado, que es el derecho a la vida.
La situación de la pandemia es muestra de las consecuencias del modelo económico depredador, voraz, todo lo que ha llevado al calentamiento global, pues se manifiesta con realidades como estas nuevas enfermedades que han surgido. Y por supuesto que como el modelo no garantiza, no establece seguridad social, pues estamos en estas condiciones, que primero está la ganancia para las empresas, que el servicio de salud o garantizar la salud o el derecho a la salud de los ciudadanos en todo el mundo. Esa es pues la realidad que estamos enfrentando con todas estas nuevas realidades que afectan la salud en el mundo.
Y frente a los derechos de propiedad, a las patentes, ¿cómo se ven todas esas cartas, la reciente de premios Nobel y de académicos y de dirigentes políticos, llamando la atención sobre otra manera de proteger el conocimiento y de otra manera de proteger la vida? ¿Cómo lo ven ustedes, que frente a estos temas de ese tipo de modelo económico, pues siempre estuvieron en desacuerdo?
No, lo que vemos aquí es, digamos, la agudización de ese debate de si la investigación realmente se hace para el servicio de la humanidad, o la investigación y lo que produce, que en muchas ocasiones, o la mayoría de las ocasiones, son con recursos de los contribuyentes, de la nación, sigue siendo exclusivamente para el enriquecimiento de sectores económicos que tienen pues intereses muy particulares, y no el interés público, el interés social, que es lo que debería caracterizar estas sociedades. Eso es como lo que debemos decir, que por fortuna pues ahí se abre el debate, pero es un debate que se ha mantenido históricamente, que hoy pues toma más fuerza porque hay una realidad tan compleja como este virus que no se ha podido controlar.
Frente a cuestionar el modelo, cómo se organizan las cosas al interior del país y en general en el mundo, ¿usted siente que estos debates y esta situación límite en la que estamos viviendo, donde ni siquiera tener recursos garantiza el acceso a los alimentos y a los bienes más preciados, y sobre todo existiendo ya una cura, tampoco es claro cuándo la mayoría de colombianos no solamente se van a vincular, sino además cuándo pueden realmente sentirse que ya están vacunados y que están protegidos?
No, es que el modelo no ha cambiado. Aquí lo que se ha venido es dando una realidad en la que de alguna manera vienen despertando muchos sectores de la sociedad, del mundo, de las sociedades. Pero en cuanto a que se hayan establecido unas políticas efectivas de garantías de acceso a derechos y el derecho a la salud, pues seguimos con los mismos modelos, que lo que permiten es crecer los capitales de las empresas que prestadoras de esos servicios. Y de igual manera, pues por eso el tema de las vacunas, la competencia es quien te garantiza mayor productividad y que le certifiquen esas vacunas para fortalecer sus capitales, diferente pues a modelos como el de Cuba, que pues han anunciado que prontamente ya su vacuna estará funcionando y que será una vacuna pues para el servicio de la humanidad.
Pastor Alape, ¿cómo ve la agenda próxima para el Partido de los Comunes?
No, ya te decía que este proceso, diríamos, de la campaña electoral va a ser muy compleja por las situaciones de violencia que se han disparado. Estoy comentando que son 269 firmantes del acuerdo de paz ya asesinados. Entonces la situación va a estar dura. Sin embargo, todavía pues hay aliento en la mayoría de de los firmantes para seguir enfrentando esta lucha por la implementación integral del acuerdo.
En este momento y con los miembros del Partido de los Comunes que lograron ser elegidos en consejos, en asambleas, alguno en alcaldías y las distintas alianzas regionales locales, ¿cómo se ve la estructura del partido y qué sigue? ¿Y qué sigue en un mundo que yo creo que a partir de ahora tiene que pensarse integralmente? Ya el asunto no es como hemos tenido en estos 200 años de independencia entre liberales y conservadores, o entre defensores de la iglesia y no defensores, o de la propiedad y no la propiedad. Hay unas cosas fundamentales que este modelo político y económico no incorpora. ¿Cómo siente la situación política para abordar después de la pandemia temas de transformación con menos miedo y con más ganas de transformar el acceso a la propiedad y la seguridad farmacéutica, la seguridad agroalimentaria y la seguridad energética, como se está debatiendo en el Congreso y en muchos espacios, de que el país necesita avanzar, necesita crear una clase media baja, crear más empleo, más repartir más la y democratizar más la propiedad?
No, es que la realidad es que se ha venido pauperizando más la sociedad colombiana. Es decir, estamos en una situación de miseria muy compleja, que ahora en medio de la pandemia no se ha podido, el gobierno no ha querido entender que es necesario establecer la renta básica para poder, entre otras cosas, ejecutar las medidas de bioseguridad y poder tratar el contagio como tal. Y pues aquí lo que se va a venir después de esto es una serie de nuevas acciones, seguramente en la lucha, que van a generar otras condiciones, otras realidades políticas. Después de la pandemia el mundo no va a ser igual. Es decir, esto cambió totalmente, inclusive hasta las mismas jornadas laborales y la misma tercerización y demás instrumentos propios del neoliberalismo que se establecieron pues para garantizar una superexplotación de los trabajadores y mayor utilidades para el empresariado. Entonces esto pues necesariamente va a cambiar mucho.
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy. COVID-19 y acción política. Invitado, Pastor Alape, es miembro del secretariado de las FARC, es negociador en La Habana con el gobierno nacional y hoy dirigente del Partido Comunes. Este programa se emite desde Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Julián Moreno, con la asesoría integral de Álvaro Bulla, con la realización de Juan Caicedo y la dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y le recordamos que Radio UNAL lleva 30 años trayendo conocimiento al análisis de la información en la sociedad colombiana. Los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Interacción.